Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Una y siete minutos, es martes 22 de octubre y nos acercamos a la competición europea del jueves. La Conference espera con un Copenhague. Dice Durmisi que los compañeros suyos, los del Copenhague, no tienen ni idea de lo que es el estadio Benito Villamarín, que cuando vengan, pateen y vean, se van a sorprender. Vamos a ver, un equipo que está en forma y un equipo que tiene muchos detalles para ver un bonito partido, y ojalá que el Betis haga sus deberes en Europa, que tanta falta hace después de la última victoria y de haber quitado aquellos registros negros donde en Europa no estuvo bien y tampoco en el derbi. Dicho lo cual, esa victoria, bueno, pues un poquito balsámica para entender que este equipo, el Betis, tiene que hacer más, mucho más de lo que estaba haciendo. Un francés para dirigir el partido, Willy de la Job. Este es el colegiado galo que va a dirigir el partido, que no le quite ni le dé al Betis, pero que no le quite. Así que Betis-Copenhague, y después de esta cita internacional a entrenar y a preparar el choque contra el Atlético de Madrid. Y es que esto no para y hay que hacer cada partido pues grandes choques para que la cosa no esté mal. Cardoso y Llorente han entrenado con sus compañeros preparándose para el partido de mañana, y habrá que ver cómo va a gestionar Pellegrini. Es una curiosidad, ¿no? Cuando tienen después el Atlético de Madrid. Ya sabemos cómo es Pellegrini, las rotaciones complicadas y demás. Iremos viéndolo poco a poco. Y además, las claves para cubrir ese sitio tan importante, que un hombre que estaba en forma, que estaba haciendo, bueno, goles, juego, líder, liderazgo, lo celso. Baja, las bajas siempre son desagradables y siempre vienen a destiempo. Si lo fue ya la de Isco, la de lo celso está siendo pues una baja, pero que muy importante. Y ahí tiene que ir buscando Pellegrini a ver, en ese centro de campo, quién va a ser el nuevo líder hasta que llegue lo celso, quién va a hacer la pauta, quién va a tener la serenidad para hacer juego y demás. En fin, hay trabajo hoy y lo iremos contando, lo iremos viendo el próximo jueves, insisto, ese Betis Copenhague, que ya hay daneses aquí en nuestra ciudad. Hoy, con el día tan maravilloso que hace calor, pues están disfrutando educadamente, paseando y disfrutando de nuestra ciudad. Y el Sevilla, que se prepara para viajar otra vez a la ciudad condal, con la sombra de la manita, pues esta vez será a Cornellà del Prat, un estadio muy bonito, donde el Español va a recibir al Sevilla de uñas, porque el Español tuvo dos o tres partidos que estaba serio, que estaba bien, pero últimamente le han pintado la cara, y cuando uno tiene herida, la verdad es que es complicado, es como un gato, ¿no? Y a todo esto le unimos que el futbolista más en forma que tenía el Sevilla, después de ser criticado en la presentación, con un reloj, con barriguita, con tal, peinado, no sé qué, pues este futbolista poco a poco ha ido silenciando y disipando dudas, porque es el que encara, es el que desborda, el que ha metido peligro, y estaba siendo pues el futbolista más en forma de este Sevilla. Pues la baja es importantísima, ya lo vimos, cómo esa lesión podría ser grave, y lo es, en sus isquios tibiales, y por lo tanto entre 6 u 8 meses de baja. Habrá que ver cómo va la intervención, habrá que ver cuál es el tratamiento, habrá que ver cómo es la recuperación y las ganas del futbolista, que imagino que será mucho. Y Suso, vaya, va a tener que ir a Padua, a algún sitio, a ver un santo, una virgen, un Cristo, para pedirle por su salud, porque es que Suso es como si no estuviese en la Sevilla, la verdad. Entre una cosa y otra, con la cantidad de años que lleva aquí, con la calidad que tiene, porque el gaditano tiene calidad, pero qué poco rendimiento le está dando al Sevilla. El otro día sale y se lesiona. 2 semanas más de baja. Y es que el mundo del fútbol, digan lo que digan, esta es la temporada más triste en cuanto a lesiones, graves lesiones, lesiones de todo tipo. Y algo está pasando. O no entrenan bien, o no se recupera bien, o hay demasiados partidos, o todas las cosas a la vez. Pero algo tendrán que hacer, pues claro. El activo de un club son los futbolistas buenos y caros, que son los que tienen que dedicarse a marcar goles, para eso lo fichan. Y si los futbolistas están, los buenos y los regulares, lesionados, pues ya me dirán. Y si usted dice, bueno, es que ahora en el mercado de invierno tengo que ir, sí, pero como está de dinero, más tieso que la varilla de un cohete. Con lo cual, amigo, tampoco se puede gastar dinero por gastar, que ya bastantes probaturas ha hecho el Sevilla este año y tiene el resultado de la plantilla, una de las peores plantillas, por no decir la peor plantilla en su historia. Y después, pues bueno, a ver también en defensa cómo Pimienta recupera y demás. ¿Y quién va a ser, como decía, el sustituto de Eyuke? Hay varios nombres ahí que vamos a tratar de buscar posición para lo que viene, porque el Sevilla va a Cornellá, no tiene otras cosas que hacer. Tiene tiempo para descansar, recuperar, pensar, hablar de táctica, de responsabilidades. Que no hay, de momento la Copa del Rey no ha llegado, llegará. Y Europa, pues está tan lejos Europa. Sevillista dice, yo para ir a Europa ahora mismo tengo que sacarme en una agencia de viaje mi billete y me voy con mi familia para ver la ciudad y eso, a modo de fútbol. Qué tristeza, ¿no? Pues esta es la realidad. Esto cuando las cosas se hacen tan rematadamente mal, pues este es el resultado. ¿Quién lo iba a decir? El Sevilla donde estaba en todo. Sus ámbitos futbolísticos, en todo, plantillón, buenos entrenadores, dinero, viajes, enfrentamientos, los mejores estadios, cubriendo una gesta, era como una locura, era partido tras partido, la resaca del estar arriba, y ahora es, pues, el territorio comanche. Ahora, como yo siempre digo, señores sevillistas, paciencia, busquen a San Job, pídanle, porque esto lo veo complicado a modo de largo, salvo... No sé qué será más difícil, que me toque a mí el décimo de lotería de Sagasta, de COPE, de todos los años, que no me toca ni lo jugado, o que el Sevilla entre en Europa. Todo puede pasar. Escalera, ¿tú qué crees? ¿Que me va a tocar a mí ante el décimo o que el Sevilla se va a meter?
Yo espero que te toque a ti, porque a mí me puede tocar también, si te toca a ti, porque lo jugamos todo. Eso creo que es más importante por encima de los resultados de uno y otro equipo. Así que bueno, pero bueno. Esperemos que sea una buena temporada para los dos, pero yo creo que el Sevilla lo primero que tiene que pensar es en ganarle al Español, porque no está para mirar objetivos a largo plazo, sino centrarse en lo que tiene que hacer. Y lo primero que tiene es el Español, que ese sí es un rival de su liga.
Bueno, abrimos la carpeta de Víctor Fernández, que él, después del programa de ayer, cada día se mete en su carpeta. No es pizarra cibernética, no utiliza Víctor ni el data de True ni nada de eso. Él se trabaja en lo que es la carpeta antigua, y ahí pinta muchas cosas. No sé qué tiene el día de hoy Víctor, entre la lesión grave, otras lesiones, entre que el equipo hay que comenzar de nuevo después de la manita de Barcelona y cómo, el Español, la Copa del Rey y tantas cosas. Paciencia para el sevillista, pero a modo de ofrecerle algo de esperanza, que tienes por ahí, muy buena.
Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, la noticia en el día de hoy pasa por la lesión de Eyuke. Eyuke va a estar dependiendo de si se opera o no, que ahí está la clave y es lo que tendrán que elegir y decidir en los próximos días. Va a estar entre 3 y 4 meses de baja. Dependiendo del tratamiento que elijan, en esto no hay nada definitivo ni digamos que el periodo está completamente cerrado, pero en los próximos días van a decidir si el jugador lo operan o no, y de ahí puede variar la recuperación en 3 o 4 meses de baja, de ausencia. Todo depende también de cómo evolucione y de cómo el jugador acepte el tratamiento. Sin lugar a dudas, es la noticia en el Sevilla desagradable de esta semana, porque Eyuke se había convertido, ahora lo hablaremos, además, con respecto a todos los planes que tenía el Sevilla con Eyuke, junto con Luke Bacchio, en la pieza fundamental del ataque. Ahora damos más explicaciones sobre posibles recambios, las posibles alternativas, pero la noticia es que Eyuke mínimo va a estar 3 meses fuera de los terrenos de juego, y va a depender de si se opera o no.
Bueno, en el Betis, Escalera, el jueves tenemos competición. Uh-huh. ¿Tú tienes la sintonía de la conferencia, Alberto? A ver si vamos a escucharlo para ir metiéndonos ya en el día. El jueves tenemos partido internacional, Betis-Copenhague, y hay daneses aquí, como te decía. Después viene Atlético Madrid, será otro plato. Y lo que hablan de este equipo, aunque no es una liga como la española, ni como la alemana, ni como la Bundesliga, ni la Premier, ni la italiana, pero allí el Copenhague, dentro de lo que hay, es el equipo líder y el más en forma.
Va líder en la Superliga danesa, es un equipo que ha tenido que pasar 3 previas de la Conference League, eliminando a un equipo de Gibraltar, uno de la República Checa y otro escocés,
de Gibraltar,
correcto, para pasar a la fase de grupos, porque no tuvo la mejor campaña la pasada temporada, y esta temporada sí va primero. Tiene, por ejemplo, a Thomas Delaney entre los futbolistas, el exjugador del Sevilla. Y bueno, pues hablamos de un equipo clásico, de Champions League, de Europa League, que este año está jugando la Conference League, y que después vamos a tener más información de este equipo, cómo le va, cómo juega, qué situación tiene esta temporada. Pero repito que hablamos de un equipo que seguro no va a ser fácil, y que por lo que me comentan tiene más argumentos, por ejemplo, futbolísticos, aunque después los partidos cambian, ¿no? Lógicamente, que el primer rival del Betis, el Legia de Varsovia, aunque es verdad que en este caso el Betis juega en casa y el primer partido de la Conference, de la fase de grupos, jugó fuera.
Escalera, ¿cuántos equipos en Gibraltar? Más equipos que llanitos, ¿no?
Hay muchos equipos. Hay, bueno, está el Europa, hay varios equipos en Gibraltar. Digo el Europa porque jugó un amigo mío, Javi, que nos estará escuchando. Pero hay muchos equipos en Gibraltar. En este caso, el Copenhague jugó contra el Magpies de Gibraltar. Esa fue la primera eliminatoria.
O sea, ¿el Magpies también es de el llanito?
Roca. Si la página Socerway no me engaña, tiene que ser de allí. El Banik Ostrava de la República Checa y el Kilmarnock de Escocia fueron los tres primeros rivales del Copenhague. Por eso pasó tres eliminatorias previas. Y el primer partido de la Conference League lo perdió en casa por 1-2 ante el Jagiellonia. Así que empezó con mal pie, al igual que el Betis. Perdió Rafa en el 97.
La Conference, como los llanitos, como habla, está hablando, tú le dices a tu prima: "Hey, darling, how are you?" Y ella te dice: "Aquí, play que te play con la computer." O sea que, bueno, pues 1:18, hay que contar cosas serias, y las cosas serias es que Gabri Motor siempre está ahí, esperándolo con todos sus grandes coches, magníficos coches, mejores coches, y lo tiene kilómetro cero, lo tiene seminuevo, lo tiene para ti, esperándote a que tú le digas tus necesidades, si es un coche grande, pequeño, qué motor quiere, qué financiación puedes hacer. Todo te lo arreglan los grandes magos y sastres de Gabri Motor, con unas instalaciones magníficas, impresionantes, y es ya una tradición que viene de abuelos, de padres, de hijos, de cuñados, de yernos, donde todo se compra el coche allí en Gabri Motor. Ahí nace pues las ilusiones que quieren don Gabriel Ruiz. Así que no tengas duda, y si necesitas tu coche, lo tiene Gabri Motor. 1:20, Escalera, hablamos del Betis de mañana, iremos después y estaremos en unos instantes también en todo sitio. Pero Alberto, algo hay que contar para seguir hasta las 2.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 2.
Porque nuestro apellido lleva más de 110 años ligado a la salud en Andalucía. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Sevilla, Avenida Montesierra 3.
Llega el Salón del Motor de Sevilla. Del 30 de octubre al 3 de noviembre en Fibes. Oportunidades que pasan rodando. Encuentra en un único espacio las principales marcas y modelos, así como las últimas novedades del motor.
5 días de grandes oportunidades en el Salón del Motor de Sevilla. Del 30 de octubre al 3 de noviembre en Fibes. Ven, que ruedan. Campaña radiofónica subvencionada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.
Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás.
Con Coanda y Kyocera, ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital, seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
Consulta condiciones en muchomasqueunabuenaimpresion.es o en coanda.es.
¡Cucu! Soy tu latigazo cervical. ¿Qué, ibas a levantarte fresco, ir al gym y conquistar el día? ¡Ja! Más quisieras. Ni con suerte consigues moverte sin que se te caigan las lágrimas.
Asegura tu salud con AXA para vivirlo todo con hasta un 20% de descuento. Visita nuestras oficinas o entra en AXA.es. AXA, tu seguro de salud.
Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
21 minutos pasa de la 1 del mediodía, y como hoy es martes 22 de octubre, te recuerdo que ayer te recomendábamos las carnes y arroces de Morancho Brasería, pues hoy, que fíjate que ya te entra ganas de comer, pues hoy también. Y es que están a solo 10 minutos del centro de Sevilla y tienen un gran aparcamiento. Recuerda, Morancho Brasería junto al Hospital Niza, en el corazón del Aljarafe. Grandes carnes, o cacho carne, como le gusta a Alberto, grandes arroces. ¿Te seduce o no, Escalera?
Me
gusta.
Encanta, eso.
Bueno, pues eso lo vamos a dejar para después del programa. Y si tenemos fútbol el jueves, Víctor Fernández el viernes también, porque arranca una nueva jornada del Campeonato Nacional de Liga y le toca al Sevilla jugar, ir hasta la ciudad condal y en Cornellá del Prat enfrentarse al Español. Y la duda que yo tengo ahora mismo es, Pimienta, en su pizarra, en su agenda, en su mente, ¿quién va a poner? ¿Quién va a ser el sustituto del lesionado de Yuque? Hay varias cosas y después vamos a hablar de futbolistas que no están entrando, ¿no? Como Ienacho, Barco, no sé qué va a pasar con él, y Dumbo. Y incluso habrá que pensar, algunos estarán pensando si es Navas el que va a ocupar la banda derecha de Yuque. ¿Tú qué piensas? ¿Visto lo que ha averiguado por ahí?
Bueno, lo primero es incidir un poco en los datos acerca de la lesión. Nunca se puede confirmar exactamente cuánto tiempo va a estar un jugador fuera, pero nunca, a mí me nunca, hablan de un mínimo de 3 meses y que va a depender si se opera o no se opera.
¿12 semanas, Víctor? Puf. Sí, 3 meses son 12 semanas.
12 semanas, sí.
Y es que la horquilla primera que salió, y efectivamente, eso cada cuerpo es como es, las operaciones son distintas, hay operaciones que salen muy bien, otras regular, hay complicaciones, hay de todo, y efectivamente no se puede marcar una fecha cerrada. Pero, ojo, me llama la atención porque lo que ha salido al principio era una horquilla entre 6 y 8 semanas, y Víctor apuesta, o dicen, la información que él tiene, de 12 semanas, que son 3 meses.
No, 3 meses mínimo. Ojo, con siempre esto no es una ciencia exacta, depende de cómo evoluciona el jugador tiene una masa muscular importante, pero por ahí va a ir. Pero cuidado, que si el jugador pasa por el quirófano, es posible que se alargue un mes más. Es decir, estamos hablando de una lesión importante, de un tiempo de baja importante. A partir de ahora, que por cierto ha sido un varapalo, me decían que el jugador estaba ayer completamente hundido, porque después de un inicio un poco irregular, que incluso se comió alguna que otra suplencia, bueno, pues había reaccionado y se estaba convirtiendo, junto con Luque Bacchio, jugador más importante del Sevilla. Incluso, Rafa, esto a modo de intrahistoria, os cuento que no es que se frotaran las manos en el club, pero, hombre, un jugador que había venido gratis, que era propiedad de los pocos que tiene propiedad el Sevilla y que se estaba revalorizando, pues con la necesidad económica que tenía el Sevilla, ¿por qué no soñar con un pase importante, ¿no? O por lo menos interesante económicamente hablando. Esto no me lo invento yo, esto es algo que se hablaba en las oficinas del club, y que lógicamente este asunto queda frenado por este tema de momento. A partir de ahora, pues tendrá que volver a cambiar el plan. Primero Pimienta tenía un plan que era clarísimo, que no lo veíamos, que era el famoso saque en la pelota jugada a los centrales, el tiki-taka con el centro del campo. Eso quedó abortado, absolutamente abortado. Ya no, los centrales ya no sacan ningún tipo de pelota, y los centrocampistas en el juego ofensivo son intrascendentes. El juego del Sevilla en las últimas jornadas son fútbol directo a Luque Bacchio, fútbol directo a Yuque. Eso lo ve cualquiera, no hace falta el carnet de entrenador para darse cuenta el giro que ha dado Pimienta en el juego. Ahora tendrá que cambiar. Sustituto. Bueno, pues tiene varias alternativas. Que pase a Luque Bacchio a la izquierda y que por la derecha entre, pues, Juanlu o Navas. Claro, todo el mundo dice Navas. Entonces, es que Navas no está para jugar, ¿no? Si Navas estuviera para jugar, Navas sería titular indiscutible todos los partidos. Si Navas no es titular, es porque está para 4 ratitos. Esa es una alternativa, que juegue con Juanlu por delante. Otra alternativa es que juegue, que meta a Peque por la izquierda. Es otra alternativa. Otra alternativa también es que ponga a Idumbo. Pasa que cuidado con Idumbo, que rápidamente, en el momento un jugador sale, marca un gol, se lanzan las famosas campanas al vuelo. Este Idumbo, Pimienta lo quiere ver, ¿eh? De hecho, hace algunos días lo mandó al filial, no como castigo, sino que con el Yuque no iba a jugar, y le dijo que tenía que jugar, que un jugador tan joven procedente de la Ajax.
El gol que hizo con el Barcelona estuvo
lo
muy
manda
bien,
al filial porque no había partido el primer equipo, y para que no estuviese parado, claro, que el futbolista no estuviese parado.
tiene que jugar, tiene que jugar. Y de momento lo ve verde, Pipienta. Verde no significa que no ofrezca rendimiento, pero cree que al jugador le hace falta cierto rodaje. Yo me inclino por la opción de Valentín Barco. Creo que es la hora de Valentín Barco. Valentín Barco es un jugador que vino para sustituir a Acuña. Atrás es muy sospechoso, tremendamente sospechoso, pero nadie le puede negar que el jugador tiene una calidad y un toque de balón extraordinario. ¿Por qué no ha jugado en Inglaterra? Pues posiblemente porque defensivamente es un desastre, pero desastre infinito. Ahora bien, si por detrás juega un lateral izquierdo, sea Montiel o sea Pedrosa, y lo metes por delante de extremo, pues quizás sea la hora de Valentín Barco y de buscar la calidad y la velocidad de ese jugador.
¿Cambio de banda y él en la izquierda?
No. Luque Bacchio se iría por la derecha y
Valentín
Barco por la izquierda.
Yo creo que
eso ha dicho.
La posición de Valentín Barco, yo estoy de acuerdo con Víctor. El entrenador se ha dado cuenta muy rápido, claro, que es todo menos lateral izquierdo, porque no tiene ningún tipo de orden defensivo. Y a lo mejor con un lateral por detrás, con esa libertad que le da jugar de extremo, aunque también tendrá su sacrificio defensivo, pues puede aportar, porque calidad tiene. Lo poco que se le ha visto, tiene bastante calidad el futbolista y yo creo que puede generar bastante. Yo creo que quizá pueda ser la opción más viable. O en este caso, aunque sea un chaval, después de meter un gol, tener ese argumento del gol, meter de titular a Idumbo.
La que más me gusta es esa.
Yo más opciones no lo veo, ¿eh? Porque más opciones, digo, más coherente, porque cambiar. Yo creo que Luque Bacchio en esa banda hace mucho daño, en esa banda derecha. Y bueno, yo creo que las mejores opciones pueden ser esas. Aunque también, lógicamente, más opciones, que la veo más enrevesado viendo lo que está haciendo el Sevilla, que estoy totalmente de acuerdo con Víctor en que la defensa es defensa y los dos mediocentros, la verdad que el otro día ni cortaron un balón, ni robaron una pelota, ni hicieron una falta.
La defensa tiene un problema añadido y es que los laterales no suben. Sevilla está jugando sin laterales. Ofensivo.
Ya, pero no, es que no es la única forma de cortar la sangría, ¿eh?
Claro, es que no pueden subir.
Vuelve el querido y admirado de Pimienta, vuelve Nianzú.
Sí, volverá Nianzú, y por cierto que Suso, aunque es un jugador ya casi intrascendente en el Sevilla, la lesión no es tan grave, se notó un pinchazo y va a estar unas dos semanas de baja. Bueno, pues esa es la novedad en el Sevilla, con esa, sin lugar a dudas, noticia negativa, que es la ausencia de Yuque, porque se queda Pimienta sin uno de los dos puñales que tenía. Yuque y Luque Bacchio se queda sin uno, tendrá que buscar un recambio. Yo apuesto por Valentín Barco, vamos, no apuesto, sino que creo que va a poner a Valentín Barco para intentar mantener ese sistema de dos bandas con calidad, con velocidad y con llegada. Esas son las novedades más interesantes en el Sevilla, que bueno, el partido de Barcelona se ha pasado página rápidamente porque la diferencia es abismal entre las dos plantillas. Viene el Español, es así en la Liga del Sevilla, pero durante la semana también deja otro debate abierto, que es el asunto de los delanteros. A ver qué pasa con Nacho, ¿no?
Es que ahí comienzo yo, si no te importa, Escalera, con Romero. Lo de Romero, yo le pediría a los aficionados que algunos se impacientan con él, que tenga un poquito de paciencia. Es que Romero salió de la cantera, llegó y besó al santo con un compañero que montó una sociedad en Nesiri. Y con él, pues hizo disfrutar a la grada, se habló maravilla, parecía que se lo querían llevar a otro equipo, etcétera, etcétera. Después vino la lesión, porque este futbolista se entrega con y sin compañero, con el que sea, con el Nesiri y con el que sea. Es un futbolista que ahora mismo tiene, pues, ansiedad del gol, porque está solo, en un esquema donde ya hemos dicho lo que el entrenador quiso hacer, que no ha podido ser, y la realidad que es la que hay. Pero este futbolista juega solo, allí, en la zona donde están los lobos, donde están los centrales, donde está el mediocentro, donde está el que hace la raya, él solo peleándose con el mundo, y no tiene un compañero en sociedad que le ayude, que le dé pase. Y si sumamos que en el centro del campo falta el líder, falta el Montero, el Vanega, el que no tiene el Sevilla, entonces, pues claro, no hay balones... en profundidad, en balones interiores para él, pases de gol. Entonces, un poquito de paciencia con un futbolista que parece que está trabajando el pobre en la construcción, que cada vez que sale, echa un techo, hace hormigón y va a recoger un ladrillo y lo sube al quinto piso. Es que más no se le puede pedir.
Es que además está solo. Es que porque el otro día está solo. Iba a salir Iheanacho y no salió, no jugó un minuto, no se le está viendo y lo poco que se le ha visto, la verdad es que ha aportado cero y no estaba en forma. Pero
él lo sabe, y está sufriendo, tiene ansiedad.
Claro, pero es que Iheanacho algún día, digo yo, tendrá o se pone en forma o tendrá que jugar.
¿Y por qué no juegan los dos?
O puede ser que
no, esto va encaminado como aquella, como dice la leyenda, ¿no? Aquel presidente que le pasó, bueno, que el presidente, ¿no? José María del Nido Benavente, ¿no? La cuento, ¿no? Aquella leyenda que dice que le pasó una servilleta y le dijo a Emery, ponga usted a Rakitic en el doble pivote bajo mi responsabilidad, ¿no? Bueno, pues yo digo que bajo mi responsabilidad esto va encaminado al 4-4-2, pero vamos de libro. Lo que pasa es que el 4-4-2 parece que no está bien visto en el mundo de los técnicos modernos, ¿no? Sí. En el mundo de las plataformas cibernéticas, ¿no? Hay que buscar el 2-3-1 con 4 con el bloque alto, bajo, mediano y la medular y la hipotenusa. Mire usted, el 4-4-2 con dos bandas. Los centrocampistas son insignificantes, da igual, ponga usted dos centrocampistas, juegue con las bandas y arriba tendrá que jugar Iheanacho. Si no, ¿Iheanacho a qué ha venido? Claro, es que si Iheanacho no juega, estamos hablando ya de un mensaje directo del entrenador al director deportivo. Es que Iheanacho no es ninguna broma. Es que Iheanacho es el fichaje del Sevilla para ser delantero centro. Claro, es que estamos hablando de si Iheanacho
el sustituto de En-Nesyri.
El sustituto de En-Nesyri, exactamente. Que no está bien físicamente. Claro. Bueno, pues con entonces Sevilla tiene un problema, ¿no? Claro, tiene un problema. Entonces esto va encaminado a un 4-2 clarísimo, sobre todo porque Peque, jugador que creo que le queda mucho, ¿no? Para estar en la élite, creo que todavía le queda. Yo no sé hasta dónde va a llegar. Ojalá el jugador rompa, ¿no? Pero creo que el jugador pues tiene muchas sombras y el paso a la primera división pues le está costando. Entonces vaya usted metiendo poco a poco a Peque y tendrá que jugársela con Iheanacho, porque si no, Iheanacho, ¿qué hace en el banquillo? Nada. Esto va encaminado a un 4-4-2 clarísimo con Isaac Romero y Iheanacho.
Sí, es que al final te hablamos de esa lesión de Yuke, porque al final Yuke y Luque Bacchio le están dando mucho al Sevilla por fuera, mucho al Sevilla. Pero es que por dentro el Sevilla prácticamente no, nulo. Es nulo. No, centro del campo, pero es que Peque en esa media punta, el chaval lo intenta, pero es que por ahora no le da. No sé si es porque está adaptándose a la primera división o es que realmente no le da. Pues ahí hay que buscar otra opción. Incluso, fíjate que yo he llegado a pensar, Víctor, de que haga la media punta hasta Barco. Valentín, bueno, Marco, sí, con la calidad que tiene, pero claro, es que ahora mismo tiene que buscar opciones el entrenador, ¿no?
Pues el viernes tiene el Sevilla un equipo muy igualado, ¿eh? Como es el Español. Sevilla es 13º, es 15º el Español. Tiene 12 puntos el Sevilla, 10 el Español, 2 menos. Después, en cuanto a goles a favor, tienen los dos 10 goles y 2 de diferencia. Sevilla ha encajado 2 menos que el Español, o sea que hay mucha igualdad entre los dos conjuntos, y esa es la Liga de Sevilla. Ahí no puede fallar.
Bueno, y esa es la Liga de Sevilla, y ayer ya vimos cómo se volvió a liar en Valencia. El Valencia perdió ante la Unión Deportiva Las Palmas, que ganó su primer partido de la temporada, y hubo una bronca brutal. Esperaron a los jugadores fuera del estadio, bronca. Y ya ha dicho Pedro Martín, hablo del Valencia porque ahora mismo el rival del Sevilla para evitar el...
Uno más,
por eso digo, que dijo Pedro Martín que era el peor Valencia de la historia, en cuanto a números y...
Se habla que son chavales, pero esos chavales le salvaron la vida al Valencia, ¿eh?
Sí,
drama este que
totalmente,
tiene con el presidente Pitalín.
Sí, pero es que aquello no hay gobierno y es un desastre. Claro, pero... Y ahora yo quería hablar del Valencia porque hay un Español Sevilla y hay un Getafe Valencia, otro de los directos que es de la misma liga que el Sevilla, o sea que al final todos se quitan puntos y cuando en estos partidos consigues ganar, es cuando de verdad dan los golpes en la mesa.
Bueno, pues 1:36, el Sevilla está ahí, esperando el viernes para viajar a Barcelona, para enfrentarse al Español y a ver qué es lo que pasa. Y el Betis está preparando su partido del jueves en la Conference League, la que tanto le gusta a Alberto Ceballos.
Deportes.
COPE más Sevilla.
Deportes. Estar informado. Vive la experiencia de la conducción en Gabri Motor. Venta de todo tipo de vehículos, servicio, pintura y carrocería, mantenimiento, vehículos renting autorizados. Gabri Motor, nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Europa regresa a Sevilla.
¡Europa en juego!
Y te lo cuenta el tiempo de juego de la cadena COPE.
Todo aquí, en el tiempo de juego de COPE más Sevilla.
Este jueves a las 8:30 desde el Benito Villamarín y con la narración de Andrés Ocaña.
Aquí lo tienen todos ustedes en COPE más Sevilla, en la radio del deporte.
Partido de Conference League, Real Betis, Copenhague.
Con el patrocinio de Concesur, La Sabrosita, Santa Clarita Restaurant and Garden, Autoclima Sport, Sevilla Properties, Pipas Sevillanas, Helvetia Seguros y Clínica de Injerto Capilar Piva.
Tiempo de Europa, tiempo de juego en COPE más Sevilla.
Con los números uno del deporte.
Dirigidos por Rafael Almansa.
Señoras y señores, arrancamos nuestro tiempo de juego en COPE más Sevilla.
Escúchanos en internet y en tu móvil.
Antiguamente eran el almohadillón, escalera, que, y lo tenemos hoy todavía. Bueno, para 1:37, bueno será conocer más detalles del rival del Betis, del Copenhague, que se esperan 800 aficionados, se esperan bastantes aficionados aquí, ya hay muchos en Sevilla, y es un equipo que decíamos que dentro de lo que es su liga, ni más ni menos, la liga danesa, pues es el líder, es el equipo que está en forma. Y Alfonso Ibáñez, nuestro compañero, es experto en fútbol nórdico. Alfonso, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué podemos decirle y posicionar a los béticos del equipo rival del Betis el próximo jueves?
Bueno, yo les diría que aunque es realmente el líder de la Superliga danesa, que estén un poquito tranquilos porque realmente el primer partido en casa de Conference League lo perdió sorprendentemente con Daniel Agelonia, polaco, que es un equipo que conozco bastante bien también. Y que ha perdido pieza fundamental respecto del campeonato del año pasado. Y la verdad que viene de un verano el Copenhague bastante tumultuoso. Han cambiado de director deportivo, Peter Christensen se les ha ido al Wolfsburgo, que fue el creador del equipo de los grandes éxitos de los últimos años. Y ahora Sune Smith Nielsen, que es el nuevo director deportivo, la verdad que ha dado un vuelco a toda la gestión deportiva, a toda la plantilla, incluso al filial, al sub-19. Y el equipo está un poco que todavía no se halla sobre el terreno de juego, ¿sabes?
O sea que es un equipo ahora mismo en construcción, pese a...
En construcción.
Sí, ¿no? Y claro, tú conoces al Betis, lo conoces a él. ¿Qué equipo vamos a ver? ¿Cómo juega, cómo se mueve este equipo? ¿Qué futbolistas son los que hay que tener y vigilar o tener en cuenta para ver que tienen calidad o no?
Mira, pues precisamente por este verano del que viene, que la plantilla prácticamente es nueva. Si no recordáis mal, hace 2 años se enfrentó al Sevilla, pues del equipo que se ha enfrentado al Sevilla solo hay 2 posibles titulares que se mantienen en plantilla y 2 posibles suplentes. Los titulares serían Lera y Claesson y los suplentes son Cornelius y Dix. Ahora va a jugar, ha cambiado el sistema ya con Netsu para adecuar un poco el esquema de inicio a las nuevas piezas con las que le han confeccionado la plantilla. Y ahora de jugar con un pivote defensivo en 4-3-3 ha pasado a jugar con un 4-2-3-1. Ahí juega en el doble pivote, juega Delaney, al que conocemos bien de la época en el Sevilla. Delaney y Lehrager, que quizás son los dos que más ímpetu, que más intensidad aportan al juego de los daneses. Y después yo destacaría a los extremos, a Eginosi, que es uno de los jugadores que más gol tiene del equipo, y a Robert, que es un joven extremo brasileño que ha llegado cedido este verano y que le ha quitado incluso el puesto de titular a Chouri. Uh-huh. Después tendríamos en la media punta a Claesson Mattsson, que no sabemos, puede jugar con Claesson como media punta y Cornelius, veterano delantero, como punta de lanza, o bien jugar con Claesson como falso 9 y Mattsson como media punta, que es la opción que a mí más me gusta porque Mattsson aporta mucha asistencia y mucho gol. Pero aún así, es un equipo que sufre mucho por bandas y en el doble pivote, en ese doble pivote de Lehrager, de Leini, le busca muy bien los espacios los rivales y está sufriendo bastante en fase defensiva. Quizás justo los espacios por los que mejor se mueve el Betis esta temporada.
¿Es un equipo rocoso, un equipo físico bien preparado, un equipo fuerte?
Es un equipo que yo creo que va a venir más a encerrarse, más a contener en campo propio y lanzar las contras por bandas que a hacer un juego más propositivo, sobre todo jugando contra el Betis en Sevilla. De todas maneras, yo también he estado una victoria clara del Betis en Varsovia, porque también es un equipo que conozco bien, al Legia Varsovia, del portugués Fello, y sin embargo nos sorprendió. Quizás nos sorprendió de inicio Pellegrini con el planteamiento que puso y los jugadores que sacó de inicio, pero ya sabemos, esto es Europa, es Conference League, aunque sea una especie de tercera división de competición europea, y los equipos vienen muy preparados. Yo creo que el planteamiento va a ser más defensivo de Nestrup y buscando la contra. Por eso digo que quizás en vez de Cornelius como 9 salga con Claesson como falso 9.
Como decías, ha perdido también el primer partido sorprendentemente en casa el Copenhague, pero viene de jugar 3 previas, ¿no?, de la Conference League.
Sí, la verdad que ha sido un verano bastante intenso, no solo por la gestión deportiva, el cambio de director deportivo y la renovación de toda la plantilla, como por esas fases que el equipo viene jugando desde agosto, ¿sabes? Lo que pasa es que ha ido recibiendo piezas a medida que ha ido avanzando el verano. De hecho, en los últimos, quizás los más interesantes, Hatziriakos, el central, y Robert, el extremo zurdo que comentaba antes, han venido cedidos y han venido casi a última hora, jornadas previas al cierre del mercado de verano. Por eso es un equipo que está en construcción, que confía mucho en la gestión de Jakob Nestrup, aunque desde mi punto de vista ha cometido varios errores en planteamiento de diferentes partidos. Es verdad que viene ganando los dos últimos partidos de Superliga, pero los ha ganado contra el Aalborg, que es un equipo recién ascendido, aunque sea histórico, y contra el Bailey, que sin duda es el equipo más débil de la competición.
Sí, ¿y cómo plantea este equipo? Porque en la Conference League, bueno, pues todas las miradas están en el Chelsea y en el Betis, ¿no? Como equipo, sí, entre los equipos más fuertes de la categoría. Pero el Copenhague también es un histórico, aunque habla de que no está en su mejor momento. ¿Cómo plantean o cómo crees que pueden plantear esta competición?
A ver, su objetivo sin duda es pasar de esta primera liga, de esta primera fase, y ver hasta dónde pueden llegar. Saben que ha habido una reconstrucción muy grande, de hecho ha habido cambios incluso en la junta directiva, y saben a lo que se pueden enfrentar. Saben que deportivamente los nuevos fichajes, sobre todo Garananga, que es un central en el que han depositado muchas expectativas, que ahora está lesionado, pues no ha llegado a dar todavía lo suyo hasta que se lesionó. Onuka, que es un delantero ruso que ficharon para ser el titular en lugar de Cornelius, tampoco ha dado deportivamente lo que se le esperaba de él. Y saben que están en construcción. O sea, yo creo que el objetivo sí que es, por el tipo de equipo que es el histórico de Dinamarca, es el equipo con mayor presupuesto de Dinamarca, con mejor financiación de Dinamarca, etcétera. Sí que esperan ese paso a la siguiente fase, pero deportivamente no están demostrando lo que ese equipo es allí en el país nórdico.
Bueno, pues esperaremos a ver qué es lo que pasa, si hay sorpresa o no. Efectivamente, parecía contra el Legia que sería otra cosa, pero esto es fútbol y hay que utilizar de ese tópico tan cierto en el fútbol. Sí. Bueno, pues Alfonso, muchísimas gracias por tu información. Un abrazo, muchas gracias.
Un placer, un saludo. Hasta
gracias.
Luego.
Alfonso Ibañez, contando, el experto en fútbol nórdico, hablando cosas del rival del Betis. Y del Betis, Escalera, lo dicho, no está Lo Celso, se ha hecho una prueba buena. ¿Sí? Fornal parece que por ahí ha estado funcionando mejor que en anteriores partidos. ¿Tú crees que va a ser el hombre en el que va a confiar Pellegrini para poner esa pauta y ese...?
Yo creo que Pellegrini va a seguir confiando en lo que siempre ha hecho, pese a que no le saliese bien en Polonia, ¿no?, que es hacer más rotaciones. Es cierto que no puede hacer tantas porque hay lesionados, porque hay futbolistas no inscritos como Losada, pero va a seguir haciendo rotaciones el entrenador. ¿Qué va a ocurrir el jueves? Pues el jueves lo que sí tendrán que tener las antenas bien puestas y estar mucho más concentrados, porque no puede permitirse un segundo pinchazo, aunque esto es muy largo y seguramente no tenga problemas porque se clasifican muchos equipos, ¿no? Pero como venimos comentando, Rafa, no es lo mismo estar muy arriba de la clasificación que estar atrás de la clasificación. Que te clasifica, sí, pero siempre hay unas connotaciones negativas cuanto más atrás estés en la tabla.
No, pero a Pellegrini le da igual, ¿eh?
Hombre, él siempre ha priorizado la Liga.
Porque, bueno, es que además, a ver, que esto no es algo que yo me invente. Es que
no, lo ha dicho él.
¿Eh? Es que lo ha dicho, dice, la primera fase da igual que da el primero que el 24. Sí. Es que lo dijo él. Que
a
no...
partir de cuarto le daremos más...
Exactamente.
Más protagonismo, sí, a la misma.
Yo creo, hombre, a ver, La puesta en escena del Betis en la Liga de Conferencia fue lamentable, ¿no? Yo me imagino que saldrá el Betis con más intensidad, pero yo estoy convencido que va a seguir haciendo cambios, ¿eh?
Sí, y además es que viene el Atlético de Madrid. Tú sabes cómo, claro. Ya pasó un año también la temporada escalera con el Atlético de Madrid, sí. Que jugaba también, ¿te acuerdas? Y los cambios que hizo.
Sí, no puso a Guido para reservarlo en partido. Bueno, esto está acostumbrado Pellegrini, yo creo que, y además le ha salido bien en cuanto a que se ha clasificado para Europa el Betis todas las temporadas. Y es algo que no ha hecho en su historia, o sea que creo que la ha seguido no bien, sino muy bien, y lo va a seguir haciendo el entrenador, con sus errores como todos, por supuesto, pero creo que va a seguir confiando en la plantilla amplia que tiene, y seguramente veamos futbolistas que no vimos el otro día, los veamos de titular el jueves, y volverá a hacer rotaciones de 7-8 futbolistas, seguro, seguro.
Por eso vamos a ver el equipo que presenta y después, como ha dicho Alfonso, es verdad, el Copenhague es un equipo muy bajito, conforme al Betis, en principio. Pero es que también el Legia lo era y fíjate lo que
no
pasó.
Te puedes fiar. En Europa no te puedes fiar de nadie, aunque por supuesto sea la Conference League, pero no te puedes fiar. Ya lo vimos la temporada pasada, como el Betis salió muy, pero que muy confiado cuando se fue a la Conference League. Y el equipo no respondió, la verdad que pasó por completo, y en Europa no puedes pasar de la competición, ni mucho menos. Un futbolista que quizás, después del gol que marcó, pueda jugar, sea el Chimi Ávila, que el otro día los compañeros de Pamplona se sorprendían. Los compañeros de Pamplona y algunos aficionados de Osasuna, hay que ver que ha celebrado el gol. Y esto es información también.
¿Y qué va a hacer? Digo,
es información. Es información.
Si el jugador del Betis no marcaba gol del Betis.
Pero esto es información que tengo yo. Que
adelante con la información.
Del tema de la celebración. Él no tenía pensado celebrar el gol.
Esa pero, información que tú tienes, Alberto. Tenemos por ahí un primero en COPE, por favor. Las cosas hay que guardarlas y hacerlas bien. Vamos a dejarnos de si es información de Isaac Escalera, igual cuando Caña, Víctor, que está sacando bastante.
Primero en COPE.
Sí, usted,
en
por COPE. Favor.
El Chimi Ávila no tenía pensado celebrar un gol, si lo marcaba, pero claro, al llegar al estadio empezaron a insultar a su familia, empezaron a insultarlo a él, empezaron a meterse, a decirle absolutamente de todo. Y claro, lo primero que hace al marcar el gol es de rabia levantar el puño, pegar un salto, es normal, ¿no? Es que si llega uno a un estadio y lo primero que hace un equipo que donde ha estado jugando el Chimi Ávila y los aficionados lo ven y empiezan a gritarle, a insultarlo, a meterse con él,
y muérete
no
ya.
Lo va a celebrar.
Y muérete ya, ¿eh?
No, pues eso que no eso, lo es.
El comité eso antiviolencia, es a ver si también
a ver si lo hace.
Tira de ese acta y...
Sí, a ver si se lo ponen en el papelito que lo tienen que escribir no, y ponen los insultos al Chimi Ávila y ese insulto que es el peor que hay.
Y después aclara que el Chimi es un futbolista profesional y que ha venido al Betis a darlo todo, a triunfar y demás, y no estaba marcando goles, se lesionó, sancionado, había un poquito de duda, y él, ese gol, la vida no lo va a celebrar.
Pero sobre todo por la reacción que tienen al llegar el Chimi Ávila al estadio, ¿no? Es que me parece una barbaridad lo que le dijeron, pues claro. Y esto al final, ¿sabes qué? Esto del karma. Esto, el karma existe en este sentido. Diciendo. Sí, en este sentido.
¿Me va a hablar del karma ahora?
Sí,
el
bueno.
¿Y la karma? Que es la
se meten con el jugador. Nosotros, ¿qué hacemos siempre, Víctor, en la retransmisión? No hablar de los futbolistas por si acaso, ¿no? Por si acaso. Pues esto
no
es lo que pasó.
Del delantero hasta que no termine
pues
el partido,
correcto. No. Pues esto pasó con el Chimi y marcó el 1-2 y se quedaron con la cara partida los aficionados de Osasuna.
Pues Osasuna de Pamplona, el Sadar, es un escenario hostil, duro. Yo me acuerdo de siempre, aquella época de Bustingorri y compañía que te daban leña por un tubo. Me acuerdo del Sevilla de Caparrós, con el campo con nieve y demás. Es un sitio muy complicado, siempre de ganar. Y claro, sacar un resultado positivo después de cómo venía el Betis con la sombra del derbi, el partido de ante el Legia, el tirón de oreja en la planta noble para varios que lo necesitaban. Hace una victoria y marca el Chimi y además marca la verdad. Mete el pie allí, no fue un gol bonito, pero el gol,
igual que hablamos de que el Betis ha encajado varios goles a balón parado mal defendido, el gol fue a balón parado, no fue directo el remate de Bartra para adentro, pero es que Bartra remató solo y eso fue una jugada de estrategia, de que Bartra le dejaran el aclarado, remató solo y después el Chimi estuvo muy muy atento, así que un tanto que le dio 3 puntos y en el momento más complicado, después de los partidos que había perdido el Betis, después de la imagen que había dado y después, Rafa, de la lesión de los Celso, que eso seguramente pues a una plantilla le dolió, pero han sabido unirse y jugar como equipo para llevarse los tres puntos, ¿no?
Bueno, pues esto es lo que hay, la preparación del Betis para ese partido, que es importante, Europa, porque los aficionados quieren Europa, quieren viajar con su equipo, quieren grandes metas, enfrentarse a buenos equipos, entrar en la Europa League cuantito que pueda, y si cumplen el sueño de meterse en la Champions ya, pues los béticos será, bueno, burbuja, ¿no? Pero viene después el Atlético de Madrid, Escalera, y en la Liga el Betis tiene que seguir sumando, sí, y ganando. El cuadro del Cholo Simeone no va a ser difícil tal cual está ahora.
No es fácil, no es fácil. No es fácil, pero que el Betis, compitiendo, ya se ha demostrado que tenga los futbolistas que tenga, puede competir con cualquier equipo. Digo, tenga los que tenga, si están lesionados o sancionados, ¿no? Pero Atlético de Madrid, yo qué queréis que os diga, pero es que a mí me encanta los jugadores que tiene el Atlético de Madrid. Tiene un equipazo, mira, tiene futbolistas de otro nivel. Y cada año tiene mejores jugadores, aunque es cierto que muchos partidos les cueste ganar al Atlético de Madrid. Bueno, el otro día empezó perdiendo con el Leganés en el Metropolitano, ¿no? Yo creo que veremos dos equipos no totalmente distintos, pero sí distintos. En cuanto a 5, 6, 7 futbolistas, habrá cambios respecto del jueves, respecto al domingo. Pero son dos partidos para competirlo. El del jueves, ganarlo, y el del domingo competirlo y a ver lo que depara el partido.
Es que fíjate lo que tiene el Betis en la enfermería, lo de la primera lesión fue tremenda, y esta segunda de los Celso ha sido ya la gota que colma el vaso de tener dos grandes valores en la enfermería Escalera sin poder sacar lo mejor del centro del campo.
Ya, es muy complicado, es complicado, Rafa. Es muy complicado. Bueno, Marroca sigue sin entrenar.
Es que lo de Isco, que además que fue un golpe físico y moral, porque estaba en su mejor momento, como ahora lo estaba los Celso, cuando estaba metido en la lista de Luis de la Fuente para la Eurocopa, fue para él terrible. Y después, cuando se recupera, trabaja a destajo, vuelve a caer. Y las dudas que genera, como nos explicó Alfonso Alcorá, el colegiado, el sí, doctor, sí, de lo que cómo puede quedar esa lesión.
Solo que hablaba antes de Yuke, ¿no?
Claro.
Que se sabe. Fíjense la intervención de Isco, si tiene buenos profesionales, si ha estado vigilado, pero es que las cosas se tuercen. Por eso no cierran nunca los partes médicos un posible periodo de baja, ¿no?
Sí, es que ahora mismo, como he dicho, Marroca no está entrenando. Marroca, sobre el papel, hablamos que sí está bien, aunque no estaba bien. Yo creo que también por esos problemas...
En juego no está bien.
No estaba bien, pero sobre el papel al principio de la temporada, digamos que sería titular...
Sí.
La Cruz por ahora está lesionado. Los Celso, lesionado. Isco, lesionado. Son tres futbolistas que te tienen que dar ese juego, ese dinamismo, esa verticalidad, y el que son los que llevan el fútbol del Betis en ataque, y no están.
Y después de pronto, y otro que no está, es Bacambú, que volvió de la lesión, pero en juego, ya no sé.
Tiene que responder.
Por eso Pellegrini ha tirado un dardo importante y ha dicho que los futbolistas que no tienen tanta presencia en el equipo, que demuestre,
claro,
que son jugadores aptos para jugar en el Betis. Cuidado, ¿eh?
Sí, el otro día, por ejemplo,
ahí ha estado bien el entrenador.
Me sorprendió una parte y no me sorprendió por otra que no jugase Adde. Me sorprendió porque me estaba bastante bien. Pero claro, es que Pellegrini jugando con la selección, un futbolista, ya sabemos que es muy complicado que vaya a jugar. Que, por cierto, después del siguiente parón, le ha puesto otra vez la Liga el partido el sábado a las 2 de la tarde con el Valencia. Es decir, que ahí ya podemos ir descartando a futbolistas que sean internacionales, porque Pellegrini ya sabemos que prácticamente a ninguno los pone. Digo que pone sábado 2 de la tarde y ahí no hay tiempo de recuperación si llegan miércoles o jueves para jugar con el Betis, ¿no? Dos partidos interesantes, Rafa. Yo creo que el jueves, para darle una alegría a la afición también y ganar ya en la Europa League, el segundo partido, para no despistarse, es buen día para hacerlo.
Y la lesión que no fue, que se tiró al suelo, se quitó las botas, de don Víctor, ¿qué?
De Víctor Roque, ¿no? Pues, bueno,
increíble,
sintió,
¿no?,
algo.
Es que después le pasó el portero también.
Sí, sintió algo tampoco. Y bueno, pues yo creo que lo del portero quizás... Sí, puede ser.
Sobrecargan de gemelos.
Pero puede ser también, bueno, lo del portero quizás sea más para arañar un poquito de segundo, pero lo de Vitor Roque fue extrañísimo, la verdad.
Hay una psicosis los futbolistas con tantas lesiones. El otro día le pasó a Suso, ¿eh? Nada más que y ya se quiso quitar del cartel por miedo y temor, después de todo el tiempo que lleva. En fin, bueno, pues
tengo un último apunte, Rafael. Adelante, una cosa adelante. Que a lo mejor le gusta y le estimula, pues si hay algunos aficionados, porque este martes se va a llevar a cabo. Esto no es broma, ¿eh?
¿Este martes hoy o el que viene?
Sí, no, este hoy vale. Martes, hoy es martes, ¿no? 22 de octubre, sí. Que esto no es broma, ¿eh? Que se va a llevar a cabo un torneo de ping-pong en el estadio Hospitality Juan Arza, enmarcado en la Semana Cultural China. Organización Delegación Andalucía de Cátedra China, que se está celebrando en nuestra ciudad. Tanto el Sevilla como el Ayuntamiento serán coorganizadores.
Pues mira, ya sé que quién va a cubrirlo, vais tú a cubrirlo. Y que está tan
el
informado.
El torneo, exactamente.
Prepara la unidad móvil número 3 y tú lo cubres.
A las 18 horas van a presentar el torneo el presidente de la Asociación de Empresarios Chinos de Andalucía, Lin Qi, el presidente del SIA Fútbol Club, José María Desnido Carrasco, y el director.
¿Algunos son familia de algunos son familia de Pepe Castro?
Puede ser que alguno sea familia de don José Castro, exactamente. En fin. Nada, que esto no es broma, que es un torneo de ping-pong de empresarios chinos.
Ahora está el pádel de moda y el ping-pong de moda. Falta la flechita esa que se tira
Yo recorra. Creo que el Sevilla no está para ping-pong ni para chino, pero bueno. Supongo que habrá...
¿Para cuentos chinos?
A ver si cogen a chino y lo ponen de patrocinador o algo.
¿Habrá alguna recompensa económica, digo yo?
Imagino.
Imagino. También.
Siempre hay líquido a percibir. Me imagino. Escalera. Eso siempre está escrito en el mundo de todas las naciones y de todas las cosas. Bueno, señores, pues hasta aquí hemos llegado en un martes flojito, pero que ha sido importante llegar a puerto y hemos llegado con mucha dignidad. Mañana dará otra cosa, será la previa ya del partido del Betis. Y es que, Víctor, el Sevilla ofrece poco este año, un partido a la semana, el viernes.
Y agradecerle al...
¿Qué cosa, eso ya no lo dices tú, qué cosa más antigua, ya, pero, un partido a la semana?
Rafael, yo es que eso lo digo y una vez usted me riñó, ¿no? Cuando dije, váyanse preparando para el añito que va a dar el Sevilla. Me riñó y me dijo, tenemos que hacer los programas. Digo, bueno, ya le veré
nos vamos a
usted llegar.
Escalera y yo nos vamos a traer el dominó aquí y voy a tratar de ahorcarle 6-2.
Esto es muy antiguo, esto es muy antiguo, ¿no? Y este año y esta semana porque juega el viernes, ¿no? Pero que el Sevilla va a jugar en veintitantos días, porque entre el parón y veintitantos días va a jugar dos partidos. O sea, es que eso es de una antigüedad tremenda. Eso no se sostiene. Por eso el club va a bajar el presupuesto. La idea es bajar el presupuesto pues el 50%, porque es que eso no se sostiene.
Esa es otra historia. A los socios le cobran un pastón y te dan el bodrio que están dando este año por el mismo precio de...
Mañana comparecencia de Pellegrini a las 12:30 con Adrián San Miguel, que volverá a ser titular en la...
Te da Europa, aunque sea una competición, que yo siempre digo eso, aunque sea una competición muy, muy, muy inferior, ¿no?, que es la Liga Conferencia, pero por lo menos hay cierta actividad de ruedas de prensa, de partido, que creo que es lo que le interesa al aficionado, ¿no? Si no, la semana se convierte en... semanas insignificantes, que es lo que le está pasando al Sevilla, ¿no?
Ceballos no nos pone ni sintonía, fíjate si está el presupuesto bajo, que ni sintonía.
El presupuesto está muy bajo.
Qué barbaridad. Bueno, señores, que nos vamos. Copa del Rey, ya hablaremos de eso.
Semana que viene.
Sí, señor. Ahora noticias de España y del mundo. Prepárense a Jorge Busto y las cosas que tiene preparado esta hora de la tarde que te levantan el ánimo. Adiós.